La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Javier Almunia es el director del Loro Parque Fundación. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy hablamos de un completo estudio para conocer la situación de riesgo de la biodiversidad al que se enfrenta nuestro país en España, Aida.
Así es, precisamente el Loro Parque Fundación, el Comité Español también de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues han dado datos de esa lista roja de especies amenazadas y justamente pues con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad que se celebraba ayer se han dado a conocer y en Canarias pues no estamos para tirar voladores, que se suele decir, porque tenemos 242 especies en peligro de extinción, de las cuales 101 están en peligro crítico y 141 en peligro, con lo cual vamos a ver qué se puede hacer con esto, Mayer.
No, frente, Javier, a la riqueza que tenemos de biodiversidad en el archipiélago, pues también pues nos toca estar ahí entre los lugares con especies en riesgo, ¿no?
Precisamente, el hecho de que Canarias sea un punto carente de biodiversidad y tenga algunos lugares en donde se encuentra concentrada la mayor biodiversidad de toda Europa, pues hace que esto, que tantas especies, especialmente tantas especies endémicas que son únicas en el mundo, algunas de ellas solamente viven en alguna isla, y eso hace que tengamos esta enorme biodiversidad amenazada debido precisamente a la enorme riqueza de Canarias.
Claro, el otro día lo hablábamos, ¿verdad, Aida?, con el responsable de una publicación sobre la flora del archipiélago, ¿no? Y decíamos, es que hay especies que viven solamente en una ladera, son únicas en el mundo y solo están en una ladera.
Exactamente, sí. Hay incluso una especie, un lotus, que solamente se conoce un ejemplar. Una planta de la que solo se conoce un ejemplar, yo creo que no puede haber nada más amenazado en el mundo, ¿no? Es algo realmente excepcional y es lo que ocurre en archipiélagos con tantísima biodiversidad, con tanta variedad de ecosistemas y de microclimas que hacen, promueven esta diferenciación, esta especiación, esta enorme biodiversidad y también al tener una extensión tan pequeña, unas distribuciones tan con tan poca superficie comparadas con otras especies que se distribuyen en el continente, pues también eso aumenta su fragilidad, porque cualquier pequeño efecto, cualquier obra, cualquier infraestructura, pues puede poner en peligro una especie completa.
Abierto este tipo de informes, pues de alguna forma sirven para llamar la atención, para ver si se consigue esa preservación de las especies amenazadas, pero si nos ponemos en plan, no catastrofista, no diría catastrofista, pero pensando más en negro, si no hiciésemos nada ahora mismo, por ejemplo, con esas especies en peligro de extinción en Canarias, ¿en cuánto tiempo perderíamos esa biodiversidad?
Es difícil de decirlo porque hay especies muy muy diferentes. Hay desde tiburones hasta caracoles, pasando por plantas, y cada una tiene una velocidad de generación diferente y tarda pues más o menos años en que haya una nueva generación y se pueda o recuperar o todo lo contrario, desaparecer. Entonces, no sé, pero probablemente estamos hablando de décadas. Muchas de ellas en una o dos décadas habrían desaparecido por completamente. Las plantas que tienen menor número de ejemplares, que están sometidas también al problema del aumento de las temperaturas por el cambio climático, pues van a tener mucha menos posibilidad de reaccionar, y sin hacer nada, probablemente en unas pocas décadas habrían desaparecido la mayor parte de estas 100 que están en peligro crítico de extinción.
Decían ustedes también que el grupo más amenazado son las plantas, particularmente, ¿por qué más que otras especies?
Porque tenemos muchísima más biodiversidad de plantas y son, además, están en lugares, en distribuciones mucho más reducidas, tienen menos capacidad de dispersión, no pueden moverse, las plantas no pueden cambiarse de un lugar a otro cuando se construye una infraestructura o se ocupa un territorio o se elimina un hábitat que había anteriormente, un ecosistema. Las plantas no pueden moverse rápidamente, los animales, algunos de ellos pueden moverse mucho más rápido y buscar lugares más apropiados, pero las plantas desafortunadamente no. Algunas dependen de ciclos de vida en las que se producen las semillas después de un año, no se dispersan demasiado, depende de cada especie. Eso hace que sean probablemente más vulnerables, además de que también hay una enorme biodiversidad de plantas, mucha más que de la de animales.
No. Oye, Javier, visto así, ¿no? Hablaba ahora Aída de la importancia de las especies vegetales, ¿no? Que tengamos aquí pues más de la mitad de los endemismos vegetales de España, es una cosa que nos llena de orgullo, ¿no? Pues tener esto que nos ha regalado la naturaleza, que no hemos hecho nada nosotros por tenerlo, al contrario, lo que hemos hecho es disminuir, ¿no? Ese tipo de especies y cargarnos muchas de las especies. Pero al mismo tiempo, por eso lo remarco, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque si tenemos aquí más de la mitad de los endemismos vegetales de toda España, con lo grande que es el territorio nacional y peninsular, pues eso habla de que tenemos que mirar casi con milímetro lo que hacemos en este territorio, Javier, ¿no?
Absolutamente. Vivir en un archipiélago oceánico es vivir en un tesoro de la biodiversidad, en un lugar donde se generan las especies por aislamiento, debido a los diferentes tipos de microclimas, y el tener esta enorme riqueza de biodiversidad lleva aparejada la enorme responsabilidad de que hay que preservarla, porque verdaderamente este es un patrimonio de todos y todas los canarios. No tenemos ningún derecho, digamos, a extinguir una especie que puede tener usos en el futuro farmacéuticos o de cualquier otro tipo, y que representan un activo y una riqueza que hay que preservar. Por tanto, vivir en un archipiélago como el nuestro significa que tenemos que tener muchísimo más cuidado con la biodiversidad, porque la hay por todos los lados. Como decía Antonio Machado, el gran ecólogo canario, es como vivir en una tienda de porcelana. Cualquier cosa que haces, puedes acabar con una cosa única que es irrepetible.
Pero todavía, Javier, hay mucha gente que a lo mejor le da más valor a todo aquello que tiene ojitos, ¿no? O que tiene sangre, como dice también una experta botánica de la Universidad de La Laguna, ¿no? Que dice, qué pena que las plantas no tengan sangre, ¿no? Porque si tuvieran sangre las cuidaríamos más, ¿no? Hay gente que ve que cogen una cabra y a lo mejor pues le duele muchísimo que hayan cogido la cabra y la hayan quitado de un espacio natural donde se está comiendo especies de estas que están en peligro de extinción, pero no le duele que la cabra se coma esas especies vegetales, ¿no?
Exactamente, sí. Tenemos esta cosa de los humanos, que es que somos animales sociales y tenemos una especial afinidad a todo lo que tiene ojos grandes y se parece un poco a nosotros en cuanto a que son mamíferos, ¿no? Entonces hay una sobreprotección de los mamíferos, a veces de animales, de especies que no están en peligro, y estamos hablando de las cabras asilvestradas, de los gatos, de los arruis, de especies que no deberían estar aquí y que generan una enorme polémica y también generan un enorme afecto por parte de la ciudadanía, y sin embargo la biodiversidad pasa desapercibida. La biodiversidad verdaderamente valiosa, esa que si desaparece nunca más volverá a existir, esa planta, esas sustancias que puede contener, o un caracol, muchas veces hemos hablado de ellos, o artrópodos, insectos, especies que realmente no llaman demasiado la atención desde el punto de vista de la conservación y que sin embargo son la gran mayoría de la biodiversidad amenazada, y por eso hace falta sensibilizar y divulgar sobre la importancia de toda esta biodiversidad chiquitita, que no tiene tanta visibilidad o no nos atrae tanto a los seres humanos, pero que sin embargo es extraordinariamente importante, igual de importante que un lince ibérico.
Javier, mi duda es, cuando hablamos, por ejemplo, en la actualidad, pues peligro, especies en peligro crítico, en peligro de extinción, claro, en la actualidad son estas y puede ser que eso no cambie su situación en el tiempo, pero se puede dar la circunstancia que a lo mejor especies que en la actualidad están relativamente bien, pues entren en esta lista. ¿Cómo llega, de alguna forma, encontrar ese equilibrio de que lo que está en la actualidad pues no tiene ningún tipo de peligro sobre sus espaldas, y las especies que sí están amenazadas, cómo se llega a ese equilibrio para que pues unas suban y otras no entren dentro de esa lista roja?
Pues ese es el reto, es bastante complicado. Por un lado, Hay que, sobre todo, hay que identificar las prioridades, y para eso sirve esta lista roja y este informe. El objetivo fundamental es llamar la atención sobre esas 101 especies que son las que están al borde mismo del precipicio, están a punto de extinguirse. Y ahí hay que centrar los recursos, hay que centrar los recursos, hay que investigar y dedicar fondos para evaluar y reevaluar cómo se encuentran estas especies. Muchas veces esta reevaluación nos va a dar información de que realmente no están tan amenazadas y se pueden reducir de categoría, pero al mismo tiempo quizá encontremos otras que aumenten de categoría. Entonces, el objetivo fundamental es siempre, el primer paso es priorizar dónde tenemos que hacer el trabajo. Y en la última reunión de la Convención de Diversidad Biológica en Canadá, todos los estados firmantes del convenio, que son 187, es el convenio internacional con más países firmantes, se comprometieron a reducir la pérdida de biodiversidad y utilizar esta lista roja de especies amenazadas como el indicador. Es decir, tenemos que intentar reducir las especies que están en la lista roja. Es lo que estamos colaborando con el proyecto, que se llama Reducir o Revertir el Rojo, tratar de ir dando pasos hacia atrás y así reducir el grado de amenaza de cada especie.
Muy bien. Javier Almunia es el director del Oroparque Fundación. Javier, hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loroparque.